8:23.
Haga los honores, don.
Sí, claro, ya está con nosotros nuestro invitado, que es.
Ah, ¿en serio? Pucha, sí, no había mirado el.
Es que no se ve en tu cuadro.
No está en el chat.
No, te lo iba a poner yo justo.
Ah, bueno. Pero ya está.
Que me distraje emplazándote.
Ya está con nosotros, intentando emplazar.
No, sí, fracasando. Me distraje fracasando en el emplazamiento.
Estrepitosamente.
Pues está con nosotros el invitado, ya lo veo en imágenes.
El alcalde de la Florida, y que además, enganchándolo con la encuesta C, como dices tú, está segundo en orden de las personas mejor evaluados. Está menos presente hoy día en la noticia que hace 2 meses aproximadamente, que era de todos los días y a toda hora, por las circunstancias que ocurrían en esto de derribar las casas narco. Está en otra etapa, que nos va a contar en parte en qué está. Rodolfo Carter, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
¿Cómo estás, Matías?
Hola, muy bien,
hola. Pues. Un saludo.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? Qué gusto verte a la distancia.
Bien.
Oye,
bien.
Parto,
No sé si estoy...
Te traí un chocolate, pero caché que está ahí en Londres. Que no,
pero aquí comemos chocolate, ¿no?
Y les ¿en serio?
Sí, se lo aprobó la María José Soto. La
y les voy a dejar esto, a propósito del país de las maravillas del ministro Marcel, recién haciendo la estación aquí cerca de la radio, y un emprendedor, don Claudio Mesa, les voy a dejar esto. Él hace esta cocada, fabrica chocolate. Es el Chile profundo, el que no le da lo mismo crecer al 1% que crecer al 5%.
Se las come en el río todo.
Oye, pero yo no sé, me preguntaba el alcalde Carter cómo estoy. No sé si estoy tan bien como el alcalde Carter. Me imagino que estará muy contento con los resultados de la encuesta CEP ayer. El segundo político mejor evaluado, con un neto como de 20 puntos. Dejen de meter ruido, están como en el cine.
No,
Matías.
Del río que no se soporta.
Como el papelito.
Ante algo dulce no se puede.
Una cocada
se la está comiendo.
Consuelo,
bueno, no interrumpa.
Es primera vez, Rolfo Carter, que está en la encuesta, en el listado de las personas, que lo incluyen en el listado de las personas de la CEP.
Es mi primera vez. No, mira, la verdad que no lo digo con falsa modestia. Esto, al triunfo y al fracaso, hay que mirarlo como los hipócritas que son, y las encuestas son las más hipócritas de todas. Hace 4 años atrás estaba Joaquín Lavín, la Katy Barriga, Sharp, Jado, eran los 4 estrellas rutilantes en el firmamento, y mira en qué terminaron. Yo creo que hay que tomarlo con mucha humildad. Obviamente uno se siente halagado, la familia aparecer en la portada de la segunda es un hito para una familia como la mía, muy bonito. Pero más que el ego o este concurso de quién es más simpático para la opinión pública, a mí lo que me preocupa y me convoca es para qué sirven estos liderazgos. Porque si vamos a tener unos liderazgos de fogueo, que al final, claro, somos muy simpáticos, la gente nos saluda en la calle con mucho cariño, pero ¿para qué sirve? ¿Vamos a ayudar a hacer las cosas que hay que hacer en Chile? Desde mi visión, hay 2 cosas que son fundamentales, que las 2 están muy mal. Se han empeorado con este gobierno, pero vienen de un tiempo atrás, que son, 1, el debilitamiento del cumplimiento de la ley, que es una cosa más amplia que el orden público, el cumplimiento de las relaciones interpersonales, el respeto en la calle, la palabra empeñada, y desde luego la persecución de los delincuentes. Y por otro lado, lo que ustedes hablaban previamente, es reponer en Chile el deber ético de volver a crecer. Durante muchos años el crecer era un tema como de San Jatan, del mundo de la CEP, de la SUFOFA. Para las personas humildes, las que vienen subiendo en la escala del esfuerzo, no es lo mismo crecer al 1.5, al 2, que al 5. Porque son años de diferencia para poder salir de la pobreza o tener un mejor nivel de vida. Entonces, esto, al menos desde mi punto de vista, estos 2 ejes que están muy debilitados en Chile van a requerir de mucho coraje, de decir cosas incómodas de repente a la opinión pública y estar dispuesto a gastar capital político para decir, por ejemplo, ¿sabe qué? Este año no podemos seguir dando bono. No podemos seguir poniendo más feriados cada vez que a un político se le ocurre caerle bien a la opinión pública, o derechamente, ¿cómo vamos a enfrentar las pensiones con criterio de realidad? No con criterios de ganar la próxima elección. Y probablemente para eso va a servir los que tengamos gran aprobación popular, para estar dispuestos a sacrificar ese capital para conducir al país hacia un destino que yo creo que es mucho mejor. Para terminar, hemos vagado durante 40 años por el desierto buscando el desarrollo. Llegamos al borde del río Jordán, por así decirlo, y más de alguno nos dijo, devolvámonos a Egipto, porque ahí el faraón nos va a dar arroz gratuito de calidad. No hay mucha libertad, pero está garantizado un par de cosas. Por suerte el pueblo chileno se dio cuenta que para allá no era, y nos ha dicho vamos a cruzar. La pregunta es cómo cruzamos, cuándo cruzamos y vamos a cruzar todos. Pero para cruzar a esta tierra de oportunidades, la que andamos buscando hace tantos años los chilenos, vamos a tener que hacer un último esfuerzo, y es trabajar más, no más vacaciones, no más feriados, no más bonos, evidentemente con excepciones. No me estoy negando que hay gente que lo necesita, pero la cultura de la flojera y del regalo fácil para tratar de caerle bien a la opinión pública tiene a Argentina como lo vemos todos los días por las noticias.
Alcalde, usted se ha caracterizado en el último tiempo por el combate a la delincuencia, con temas muy audaces. Hay quienes sostienen que son más bien efectistas, pero sin duda queda la sensación. Pero mirando la encuesta CEP, uno ve que, por ejemplo, el narcotráfico cae del 25 al 23 en la preocupación ciudadana, está quinto. Delincuencia, robos y asaltos bajan del 60 al 54.
Uh-huh. Perdón, y la vez pasada, en la encuesta de noviembre, era el doble en la preocupación, sí. Era la primera, y la que la seguía estaba la mitad más abajo, o sea, era lejos.
Tenía 60 delincuencia, 60-32. Y salud tenía 32.
Hoy día es 50-40, o sea, hay otros que empiezan a volver a ser preocupaciones.
¿Significa, de su perspectiva, usted que está en la calle, que significa que la gente que nos estamos empezando a acostumbrar?
¿O siente que
estamos empezando a naturalizar, o que lo estamos haciendo bien?
Permíteme una corrección fraterna la primera parte de la pregunta. A mí me carga esto, usted que está en la calle. Todos tenemos la obligación de estar en la calle y todos conocemos distintos chiles, ¿sí?
Déjame contestar tú, que te lo agradezco. Pero es que yo creo que los alcaldes, y es una cosa que se valora poco, los alcaldes son la puerta del Estado. Los alcaldes de verdad son de todos los servidores públicos los que probablemente más en la calle están. Y que yo, de derecho, usted como alcalde que tiene mucho contacto con la población, y no sé si usted está en la calle.
Lo digo por dos personas con nombre y apellido. Andrea Alemán patentó una frase lamentable hace años atrás, de esto que la política es sin llorar. Yo creo que la política se llora, porque una política debe ser humana. Por eso hemos llegado a estos niveles de brutalidad en donde todo vale. Y después el senador Sandón estableció esta cortafuego entre los que tienen calle y los que no tienen calle.
No.
Y a mí me parece fatal, porque todos tenemos experiencias distintas. Los alcaldes ciertamente somos, por así decirlo, la primera línea del dolor. La gente llega a hablar con nosotros cuando se le muere a alguien, cuando se le quema su casa o cuando lo asaltan. Por tanto, sí, tenemos una relación con la ciudadanía de un termómetro un poquito más sofisticado, pero no somos tampoco perfectos en eso. Errores se cometen todos los días en todos los municipios de Chile. Ahora, respecto de esto, yo creo que es una respuesta compuesta, Nicolás. Yo creo que los chilenos se están acostumbrando a esta forma de vida. Y es bien brutal, porque fueron corriendo la pirca de nuestra forma de vida. La gente hoy día se acuesta más temprano, ya no sabe. Anda Valparaíso. Sí, no. Los restaurantes de los cerros de Valparaíso, que eran un activo de la poca vida comercial de la ciudad de Valparaíso, hoy día cierran todas las 9 de los que están abiertos. Tú vas a cualquier distrito de la ciudad de Santiago donde se vendía antes una cerveza, un completo, están todos cerrando más temprano. Nos estamos acostumbrando a renunciar a nuestra forma de vida, y eso, con la brevedad que siempre los medios tienen para poder expresar este tipo de ideas, eso es lo que está en juego. No es la cosa facha, de corto plazo o efectista, que la izquierda realmente trata de acusarte. Lo que está en juego es nuestra forma de vida. La forma de los chilenos de los últimos 50 años hoy día está cambiando radicalmente, porque estamos entrando en la lógica del secuestro, del miedo al portonazo, esta cosa brutal donde el miedo juega un rol fundamental en nuestras vidas. El otro día, como les cuento una intimidad, vine a ver a Julio Retamal, que fue mi profesor de historia en la Católica, y vine con mis niños, y nos quedamos hasta tarde, y estaba oscureciendo, y de repente se nos cruza un auto, y los niños gritaron adentro del auto, portonazo, y me preguntaron, y me preguntaron, ¿qué hacemos, papá, en caso que...? Y chuta, yo me tuve que plantear, ¿qué les digo? Métanse bajo el asiento y les voy a pasar con el auto por encima a los asaltantes. Nuestros niños, y probablemente los de ustedes, están creciendo en un país profundamente inhumano en este tipo de cosas, y la estamos perdiendo. Entonces, estas encuestas lo que dicen no es que la gente no le preocupe el tema, se está empezando a acostumbrar.
Naturalizar, claro.
Sí. Y hay otra cosa, está, según la encuesta CEP, esta y la anterior, que ya mostraba por primera vez, está disponible para entregar sus libertades a cambio de mayor seguridad. Está dispuesta a transar libertades. Y eso ya es otra etapa.
Esa lámina es muy fuerte. La pregunta ¿a cuál valor le da más importancia? ¿Al orden público y a la seguridad ciudadana, o a las libertades públicas y privadas? solo un 9% le da nota, le da buena nota al, a las libertades públicas. Es bien impresionante, 72% prefiere que haya orden público y seguridad ciudadana a que haya libertades públicas y privadas.
Porque además se compone con otras cosas. O sea, cuando tú hablas con la gente de distintos estratos sociales, te dicen, oiga, mire, yo pago impuestos pero no recibo nada de vuelta. No tengo seguridad, no tengo buen transporte público, estoy en ISAPRE porque la salud pública es un desastre. Al final el Estado a mí no me garantiza nada. Es cierto que es una visión incompleta, tanto caricaturizada, pero es la sensación de mucha gente que cuando va al Estado se encuentra con que la vuelta de los impuestos a través de los servicios del Estado son a lo menos deficientes. Y eso genera esta sensación de que, oye, al final, este sistema me ayuda tampoco con tal que me permitan llegar a mi casa y que no me asalten en la entrada de mi apartamento, de mi casa. Ya un cambio demasiado importante. Pero, de nuevo, Matías, tú más de alguna vez me convidaste a alguna entrevista en Televisión Nacional. Y la pregunta era típica, ¿no? ¿Usted es el Bukele? Es una cabeza de pescado, yo no tengo nada que ver con Bukele. Es por el contrario. Si no nos hacemos cargo de esto, de lo que ustedes están viendo en estos números, va a surgir un Bukele probablemente con otro nombre, porque la gente común y corriente va a decir, que sabe que a mí no me sirve ni la Constitución, ni las elecciones cada 4 años, ni medios libres de comunicación, si yo no tengo algo tan simple como la seguridad de llegar a mi casa sin que me hagan nada. Entonces ahí está la amenaza.
Consuelo.
Sí, también estaba pensando que la evolución desde los resultados sobre las percepciones de seguridad, de la delincuencia o de la necesidad, lo que decía Nicolás, de restringir libertades en pro del orden. Pero creo que evidentemente que la delincuencia sigue siendo la principal preocupación de los chilenos. Pero también hay una cosa un poco de péndulo, ¿o no? Son como periodos. O de verdad, sinceramente, cree que la inseguridad y la delincuencia es lo que quedó, es lo que llegó para quedarse.
Yo creo que llegó para quedarse en términos bien preocupantes para alterar nuestra forma de vida. Y probablemente si para un colombiano, un venezolano, el tener que andar con guardaespaldas, auto blindado, o tener que ir a un restaurante con gente armada en la puerta, no es nada nuevo. Y la medida que eso se vuelve normal, ya deja de ser una preocupación. Por tanto, se vino para quedarse en un sentido bastante nocivo. Segundo, y voy a la pregunta. La derecha puede estar buscando un camino facilista, decir, oiga, este tema es nuestro, el de la seguridad, el de la mano dura. Sí, se nos da mejor, teóricamente, pero los gobiernos de derecha no lo han resuelto bien tampoco. Por tanto, tenemos que tener cuidado con sentirnos propietarios de un tema en el cual hemos tenido resultados deficientes. Pero además, porque detrás de eso vienen dos o tres cosas que laten profundamente en el pueblo chileno con mucho dolor. Yo creo que el tema de la salud es un escándalo que grita al cielo. El holocausto de los 10.000 chilenos que murieron esperando listas de espera es una cuestión que nos debería escandalizar a todos. 10.000 chilenos. 10.000 chilenos pobres y 10.000 chilenos viejos. No marchan, no gritan, no tiran piedra, no tienen televisión y mueren en una lista de espera. Y a mí me toca como alcalde, eso sí, Nicolás, me toca. Muchas veces llamar a la casa de la gente que está en lista de espera. Nosotros como municipalidad no estamos a cargo de la lista de espera, pero cuando sabemos de casos más graves estamos muy atentos. Nosotros tenemos además un sistema de acompañamiento a las personas que mueren. Y es bien impactante cuando tú llamas y dices, no, murió esperando. Te lo dicen tal cual. Entonces, este país nuestro, en este momento de su desarrollo, con el nivel de ingreso que tenemos, que no somos Noruega, no somos Finlandia, pero tampoco somos Haití. No es aceptable moralmente que se mueran personas esperando simplemente porque no tuvo contacto con un especialista. Entonces ahí de nuevo nos lleva a una discusión súper de fondo, donde yo estoy dispuesto a dar esa
¿Y
pelea.
¿Y por qué pasa eso, alcalde Carter? ¿Por gestión? ¿Por infraestructura? Porque está cooptado el sistema por los gremios y que, en fin, hay captura.
Hay una parte, Matías, de que evidentemente hay gente que va a morir igual.
Porque están más puestos los incentivos y los médicos prefieren estar en el sector privado que en el sector público.
Cuando tú entras a público muy mayor que está con enfermedades crónicas, evidentemente la posibilidad de que mueran existe. No hagamos demagogia en esto. Hay gente que se va a morir. Pero hay mucha gente que no debería morir porque no tiene acceso a un especialista. Mira, una mujer cuando tiene un cáncer mamario, que uno de los cánceres más letales para las mujeres, una mujer en Vitacura y una mujer en Renca, si tiene la educación para hacer esta palpación en la ducha y recurre al consultorio de su barrio o a la clínica alemana en Vitacura, para ponerlo en un ejemplo, el tiempo de respuesta del sistema para operarla va a ser bastante parecido. Andan bastante parecidos. Pero cuando después viene el postoperatorio, básicamente los la quimioterápica,
o la radioterapia,
se produce una diferencia brutal y la mortalidad aumenta a niveles que es impresionante. Por eso la sobrevive una mujer de clase media o clase media alta de Vitacura, tiene una expectativa de vida hasta 4 veces más alta que una mujer humilde de Renca. Entonces, ¿a dónde está el punto?
Bueno, la tentación entonces, porque yo entiendo a lo que te va en términos de la política pública, estoy de acuerdo, pero la tentación y el argumento fácil es decir entonces que no vayan a Vitacura, que no vayan a la clínica alemana. Y en el fondo, en el discurso público, aunque nadie lo reconoce, empieza a producirse ese efecto. Y la desigualdad es el problema en tanto la existencia de la desigualdad, no en tanto sus consecuencias.
Sí, lo que pasa es, bueno, es que para un sector de la izquierda más radical la desigualdad es un commodity, la necesitan para vivir. Por tanto, no sé si...
No, la desigualdad se convierte en el tema, no en las consecuencias. Es como cuando hablamos de pensiones y decimos no más AFP, pero las pensiones no son tan importantes.
No sé si hay tanto interés en resolver el problema, porque, por ejemplo, ¿cómo no va a ser desigual que una persona que no tiene acceso a FONASA Libre Elección y menos a un ISAPRE, vale decir que tiene que ir a un hospital público, cuando llega al hospital público esperan meses para una cirugía de cadera, por ejemplo, el hospital está en paro, esa persona se tiene que volver a su casa y no tiene alternativa? Nadie se muere por un problema de la cadera, pero en otro tipo de enfermedades las personas se mueren. Y esa persona no va a demandar al Estado porque no hay responsabilidad.
Pero por eso
no
está, es gestión, son recursos, es captura, es... ¿Dónde está?
Dame 30 segundos, comprometo a tratar de responder en 30 segundos. Sí, claro. Uno, estamos secuestrados por los sindicatos de salud. Eso no es una vergüenza. Eso es lo más parecido a los piratas aéreos, porque un señor que agarra un avión y secuestra un avión no tiene dónde ir. Está secuestrado nomás. La gente humilde que va a los centros de salud y cuando están cerrados no tienen alternativa. No dicen, oiga, con mi tarjeta de crédito voy a la Alemana o a la Santa María. No existe. Y además esas personas no tienen capacidad de reclamar. Segundo, hay temas de gestión en los hospitales públicos, que hoy día tú vas a un hospital público como el de la Florida o el de Maipú, su infra no dista nada de una clínica privada del sector oriente. Tenemos la misma tecnología, pero nuestros pabellones funcionan hasta las 2 de la tarde. Y tienes ahí una brutalidad tremenda. Y segundo, que yo creo que esto...
Eso es más radicalmente, o sea, eso genera más molestia y más indignación. Pues si tú dijeras, mira, pucha, nos encantaría tener hospitales, pero no tenemos hospitales. Pero cuando tú vas a las 3 de la tarde y hay hospitales con las luces apagadas, es realmente... Y esto no es nuevo, esto lleva, no sé si 20 años, sí, es muy particularmente indignante, es un recurso votado.
Yo creo que después del 4 de septiembre, y después de la última elección constituyente, y por el muy mal gobierno que ha tenido Boric, yo creo que a la centro-derecha se nos va a abrir una oportunidad de proponer medidas que antes eran impresentables en materia de resolución de temas de salud. O sea, directamente, la política del voucher, que siempre como el Estado subsidiario, que se transformó como en la bestia negra de la izquierda. El voucher no siempre es malo, en muchas veces es muy bueno. O sea, si el Estado dentro de una cantidad real de días no es capaz de responder con su sistema privado, tiene que endosárselo al público, tiene que endosárselo al privado para poder resolver este tema. Mira, solo un dato. Uno de mis niños se accidentó tiempo atrás en el colegio con básquetbol. Lo tuvieron que operar de urgencia en una clínica del sector oriente. Vinimos de la Florida, porque vivo en la Florida, y después cuando le tuvimos que hacer los exámenes, la radiografía, yo miraba en la sala de espera, en la fantasía izquierdista eran pura gente del verbo divino, gente rubia, muy soñada, nada, era pura gente FONASA y de planes ISAPRE barato, que finalmente no le alcanza para poder operar en la clínica Las Condes, en la clínica alemana, pero que sí pueden elegir para llevar a su hijo al mejor especialista que puedan pagar. Ese sistema te está demostrando que las personas hoy día lo que buscan la resolución más rápida de su problema, porque en el sistema público no lo tienen. Ahora, el que no tiene libre elección, el que no tiene un plan de ISAPRE barato, ese definitivamente se muere. Entonces, este es el deber ético. Tú, María, te has puesto a pensar lo que van a decir los historiadores en 40 años más, nuestros nietos, van a decir, ustedes permitieron que se murieran 10.000 personas simplemente porque en Chile estaban los médicos, estaban las máquinas, pero había una lógica ideológica donde esta gente humilde no tenía acceso a salud. Es una inmoralidad.
Por donde se le mire.
Quería, Rodolfo Carter, preguntar por una cosa como más política, que es la muy alta adhesión que se muestra en la encuesta CEP al Partido Republicano, con en general la gente no se identifica mucho con los partidos políticos, pero en este minuto el partido con el que mayor porcentaje de personas se identifica es el republicano, con un 10%. ¿Qué reflexión puede hacer al respecto?
Tú bien lo presentabas antes, es el tuerto en el reino de los ciegos, el partido con más adhesión en un mundo donde hay muy poca adhesión en los partidos políticos. Pero yo creo que hay que... Yo no creo que el Partido Republicano sea el Frente Nacional francés, ni siquiera creo que sea muy parecido a Vox. Yo creo que un partido más de derecha que todos los partidos de derecha, sin duda. Yo no comparto algunas cosas que culturalmente creo que Chile no tolera hoy día ya. Discusiones. ¿Cuál es? No, pero respecto a las libertades personales, los derechos civiles, básicamente. O sea, empezar a discutir si dos personas mismo sexo se pueden casar o no es como tratar de prohibir Uber. O sea, la sociedad chilena ya avanzó demasiado como para que ahora alguien le diga no vuelva a los taxis con el techo amarillo. No. Es una tontería.
¿Y la protección de la vida?
Yo creo que ese es un tema polémico. Yo soy partidario de la defensa de la vida desde la concepción. Me parece bien chocante que la izquierda más ultra defienda las ballenas, cosa que a mí me parece muy bien, y no se cuestione siquiera que un niño de un bebé que está en gestación a los 3 meses no tiene sufrimiento en la corteza cerebral cuando lo abortan. Distinto es, como también hay un elemento fundamental, cómo no entender cuando una mujer es violada o cuando hay un parto que es inviable, que son las tres causales, básicamente, en donde hay otra realidad. Eso es también hay que tener compasión con las personas que ahí lo ven. Pero en principio yo soy partidario de la vida, de la protección de la vida desde la concepción, porque es evidente que cuando los gametos del padre y de la madre se unen, lo que hay ahí es algo completamente distinto a sus padres, es una forma de vida distinta. Probablemente no una persona, habrá que discutir cuándo se constituye eso, pero a mí me parece que la medida que hay corteza cerebral y hay posibilidad de sufrimiento en esa forma de vida, merece protección total de parte de la ley.
Y deja ser parte del cuerpo de la madre en la intervención que tú planteas. Ahora, pero, alcalde, yo me parece súper interesante plantearlo de la perspectiva que lo plantea la Consuelo. Pero pongámoslo en la realidad. La derecha, probablemente, o la centroderecha, como quiera llamarse, o la actual oposición, tiene probablemente una gran oportunidad hoy día, no sé qué puede pasar, como nunca, de llegar, no solo de llegar al poder, sino que conseguir eventualmente una mayoría parlamentaria relevante. Pero daría la sensación de que tienen pocas ganas de que ello ocurra, porque uno ve más división que unión, y uno ve más problemas que más carreras personales que una idea justa. Porque, insisto, al gobierno se ha llegado ya 2 veces, y una tercera estuvo a punto de llegarse con Lavín. Si el problema práctico, en ninguno de esos casos hubo mayoría parlamentaria. Esa sería la diferencia hoy día. ¿Por qué la derecha está en riesgo de farrearse esa oportunidad?
¿Campo al gobierno? Perón al poder.
Bueno, 73.
Nos ha pasado 2 veces que hemos ganado el gobierno, pero no hemos ganado el poder. Y el poder se define, en una versión más moderna, en la legitimidad frente a la opinión pública para gobernar, construir una mayoría social, que entienda que cuando vamos a recuperar el orden público, y eso va a tener costos, no lo hacemos para nuestro grupo de amigos, sino lo hacemos por las mayorías que nos respaldan. Y en ese sentido, la derecha, todas las derechas, están muy al debe. No hemos construido un proyecto que le haga sentido a ese electorado que salió a votar en el rechazo del 4 de septiembre, esos 5 millones de chilenos que nadie esperaba que votaran. ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus temores? ¿En qué sueñan? Sabemos que no son de izquierda, ya lo sabemos, pero no significa necesariamente que sean nuestros. Entonces, ahí, por un lado, Nicolás, hay una pregunta. ¿Está alguien trabajando en qué cosas le importa a ese chileno nuevo que nos habló? Yo tengo la impresión que no. Que la derecha está en una política muy noventera, muy cuñera, de decir, oiga, ¿qué dice la última encuesta? Dame el resumen de lo que tengo que decir para golpear en el punto de prensa, en el pensador, en el Congreso. Es una política un tanto anticuada. Yo creo que nos está mirando profundamente el alma de esos chilenos, que son complejos, son individualistas.
O sea, ¿anticuada en qué sentido? Porque alguien podría decir, perdón, esa es la política de las redes sociales, reaccionar a la última al último tuit.
Sí, lo que pasa es que anticuado en el sentido de tratar de comprender este chileno que no votó ni por Boric ni por Kast, ni siquiera le interesó la constitución en el primer plebiscito, le dio lo mismo. Salió a votar, claro, el voto era obligatorio, a veces un elemento, pero en mi impresión, ese chileno votó tan radicalmente por el rechazo y después votó por nosotros de nuestras distintas versiones, porque sintió que la izquierda amenazaba su forma de vida. Estamos estudiando ¿Cuál es la forma de vida de ese chileno? ¿Qué quiere? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus temores? ¿Sus anhelos? Yo algunas cosas creo que tienen que ver básicamente con que le gusta el sistema de, capitalista de desarrollo, pero hay ciertas cosas que necesita que se le garanticen, que no abusan con él, que quiere llegar a viejo y que no depender de los hijos, de volver a tener acceso al crédito como lo tuvimos los que tenemos más de 40 años. Hay una discusión que no se está teniendo y él finalmente, y ese es el riesgo de lo que le pasa a la derecha siempre en sus campañas presidenciales, que se convierte en un concurso de simpatía. Oiga, yo quiero ser presidente y yo salgo cortando flores, yo demoliendo casas si que yo fuera el candidato, o el otro diciendo que, bueno, yo voy a ver a Bolsonaro. Ok, eso puede ser desde el punto de vista de la campaña un atributo para hacerte visible, pero ¿qué estamos proponiendo de verdad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y porque Nicolás ha dicho una cuestión que es esencial: si logramos ganar el Congreso, y hoy día puede llegar a ocurrir eso, vamos a tener que tomar medidas que de repente algunas van a ser impopulares, y tenemos que estar preparados para eso, pero no impopulares porque somos masoquistas, sino que es para poder recuperar el crecimiento rápidamente, volver a poner el país en marcha, para poder además aprovechar las oportunidades que en el mundo hoy día se están dando para incorporar riqueza a nuestro país. Mira, Consuelo, hay cosas que de repente no se hablan, pero los países ricos, desarrollados, son capaces de multiplicar su inversión en lo menos 3 veces respecto de su Producto Interno Bruto. Chile está en 2,5, 2,6. Estamos en el límite. ¿Cómo hacemos eso? Lo tenemos ahí. Litio, hidrógeno verde, fruta. Pero fruta, ¿con qué agua? No la tenemos. ¿Estamos discutiendo cómo incorporar agua al campo chileno? No lo estamos haciendo. ¿Estamos discutiendo los puertos que se van a necesitar para exportarle a la clase media china y de la India? No lo estamos haciendo. Perú, mientras tanto, construye su puerto e incorpora nueva hectárea de agricultura.
Una cosa muy breve antes de irnos, y la cosa menos sofisticada, pero más de los hechos. ¿En qué va lo de las casas narcos? ¿Qué efecto ha tenido? Porque ya han pasado los meses suficientes, me imagino, para tener resultados al respecto.
Nos ha ido bien, hemos avanzado con el proceso y siempre lo dijimos que no podía ser solo una mirada represiva, también había que recuperar barrio. Dentro de unas par de semanas más vamos a inaugurar la remodelación del barrio Los Quillayes, que fue el más controvertido, el que ustedes vieron donde hubo mucho enfrentamiento. Pero tuvimos una mala noticia de parte del Ministerio Público, que no puedo hacer todavía oficial, vamos a responder el día lunes, pero evidentemente nos han puesto una barrera muy importante para poder continuar, lo cual me parece muy impresentable parte del Ministerio Público. Nos dijeron que habían 48 horas para responder, nos iban a entregar...
¿Sobre qué? ¿Compartir información?
Exactamente. Entonces la verdad que, bueno, el día lunes nosotros esperamos, les vamos a contar en qué estamos, porque estamos evaluando el documento, pero es muy lamentable que finalmente... una medida que es avalada por el 90% de la opinión pública, con todas las críticas razonables que puedan haber, es la forma que lo hicimos, de repente la presencia de los medios, ya, ok, estamos dispuestos a bancarnos todas las críticas, pero que al final no se pueda perseguir a personas que arruinan la vida de barrios completos con viviendas irregulares, francamente no tiene otra explicación que el famoso teléfono a la moneda, que al fiscal Valencia no le gustó que se lo dijéramos, pero esto es caballo blanco, cola blanca, cabeza blanca, caballo blanco. O sea, se demoraron 5 meses para decirnos lo que siempre supimos que iban a hacer. Iban a impedir que lo hiciéramos porque hay un tema político por medio. Es muy, muy lamentable, pero el día lunes lo vamos a contar con más detalle.
Alcalde Rojo Carter, 1,000,000 de gracias por haber estado esta mañana.
Gracias a usted.
Gracias, alcalde. Gracias.